Bien, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas, a los vecinos presentes hoy en este salón de pleno, a vecinos y vecinas, a todos los miembros de la Corporación Municipal. Escuchada la petición de la Junta de Portavoces de la... al principio de semana y a petición de los propios vecinos del entorno de Rodeo Alto y de la zona del Yarcón, también de la zona del Ortigal, se solicitaba llevar a cabo este pleno extraordinario y urgente con un solo punto en el orden del día para tratar la situación de inmigración que tenemos en el municipio. Y escuchado en esa junta de portavoces a los mismos, tenemos que ratificar la urgencia de la convocatoria. Por tanto, pasamos a la votación de esta urgencia. ¿Votos a favor? Bien, unanimidad. El segundo punto del orden del día es el que nos compete, el acuerdo institucional sobre inmigración. Tenemos dos intervenciones vecinales. Por un lado, don Justo, Justo Reyes Hernández. Tiene usted la palabra, don Justo.
Buenas tardes, noches, señor alcalde, señores concejalas y concejales, vecinos y vecinas presentes en este noble salón de plenos. Como no podría ser de otra manera, desde la FAGERE, suscribimos los 14 puntos que compone la moción institucional suscrita por las organizaciones políticas de este ayuntamiento durante el pleno del mes de enero. Suponemos que la moción que se lleva hoy irá a la misma línea, pero no sabemos nada de ella. Pero el tiempo pasa y ante nuevas casuísticas entendemos, la verdad que hay poca luz aquí, no veo muy bien, no sé, perdón, perdón. Falta gafa, la edad ya. Pero el tiempo pasa y esta nueva casuística entendemos que hay que considerar soluciones complementarias. Consideramos que estas medidas a medio y a largo plazo son necesarias e imprescindibles. Sin embargo, seguimos echando en falta medidas a corto plazo. Soluciones, por lo menos, que mejoren las condiciones de vida de las personas migrantes, también de los vecinos y vecinas de los habitantes de lo que es el centro mal llamado el centro de retención de migrantes del Rodeo Alto y las canteras. Las personas migrantes son seres humanos y como tal deben de ser tratados. Es inadmisible que se encuentren hacinados en barracones sin medidas higiénicas sanitarias. Y preguntamos, ¿tienen la certeza de que todas las personas que están ahí se han hecho la prueba del COVID, o sea, el PCR? Tengan en cuenta que están transitando por nuestra ciudad. No olvidar que son muchísimas personas, mucho tiempo, en un corto espacio, con escasos alimentos, sin tener en cuenta las diferencias culturales y sin posibilidades de comunicarse con los familiares y amigos. Es urgente solucionar la escasez de comida, de falta de prendas de vestir o de abrigo, las condiciones de vida, dotándolos de algún inmobiliario básico, sabemos de eso que tienen muy poco, y de medios tecnológicos para que puedan cargar baterías de sus móviles y tener wifi, también conectarse con sus familiares y amigos. Consideramos necesaria organizar la vida dentro de este sitio, no mezclar personas de diferentes nacionalidades, de distintas culturas, porque la tensión que se puede generar puede traer consecuencias nefastas, generar actividades que inviten a sociedad y ya que esté un gran un germen de ayuda, tranquilidad vital. Está bien sabido que La Laguna es una ciudad de paz. No en vano fue la primera ciudad no amurallada de la época. Con el venir de los años y sus plazas y calles han habitado un sinfín de culturas y nacionalidades. Ha sido una ciudad abierta, generosa y acogedora. Es por eso por lo que no podemos permitir convertir en una cárcel o en campo de concentración para las personas que viajan buscando un futuro mejor y que su vía es Europa. Esta tarea de nuestros políticos, de los responsables del gobierno municipal, es poner al frente y liderar el rechazo del modelo de gestión que nos están imponiendo. Consideramos que si los escritos que se envían no tienen respuesta o las noticias que se reciben provienen de la prensa y no de los organismos oficiales, es hora de utilizar otra estrategia o otros métodos para que tengan en consideración a La Laguna. Si no, esta situación se puede convertir en un polvorín que dará paso de manera irremediable a la xenofobia y racismo. En sus manos está que esto no ocurra, como representante del pueblo, que son ustedes. No duden y cuenten con el movimiento vecinal organizado para apoyarles en esta tarea. Y disculpe porque apenas veo, me faltó la gafa. Buenas noches y gracias, alcalde.
Bien, muchísimas gracias, don Justo Reyes. Tiene a continuación la palabra la representante de los vecinos del entorno del Rodeo Alto, María Josefa Hernández Sánchez.
Buenas tardes. Quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de La Laguna y en concreto a su alcalde, a los distintos portavoces, a los concejales y a las concejalas que están aquí presentes, el darme la oportunidad de explicarme y de explicar la situación de los vecinos que vivimos en torno al campamento de Las Raíces. Nuestra relación con el proceso migratorio no empezó con la llegada de los inmigrantes, sino unos 4 meses antes, cuando nuestra paz y tranquilidad fue rota por el ruido de camiones, hormigoneras, martillazos y todo tipo de ruido perteneciente a la construcción de una gran obra. Estos vehículos cruzaban a toda velocidad nuestro camino y hacía que las ventanas y puertas vibraran, alterando incluso a nuestras mascotas. Vimos cómo cortaban árboles y despejaban zonas, antes verdes, y que ahora se convertían en un mar de tiendas blancas que fila tras fila llenaban la superficie del campamento. Por otro lado, no éramos ajenos a las noticias que nos llegaban desde distintos medios, tanto de la prensa escrita como radio y televisión, mostrándonos imágenes de inmigrantes, casi siempre en relación con actos vandálicos, agresiones y enfrentamientos entre ellos y con los vecinos. Sin duda, muchos de ellos eran fake news. Oíamos a políticos de otras islas que era necesario su traslado y que incluso si no abandonaban los hoteles en los que entonces vivían, serían sancionados los propios hoteleros. La solución que se planteaba no era su evacuación y traslado inmediato a la península o deportarlos a sus países de origen. La solución era trasladarlo a grandes macrocentros, donde esperasen mientras se resolvía su situación. Es decir, que del Aquarius, donde los migrantes eran recibidos por autoridades y bandas de música, pasamos a encerrarlos, siendo Canarias y en concreto La Laguna, es su lugar. Y de repente, un barrio de esta ciudad se convierte en el ojo de la política migratoria de España y Europa, porque somos Europa. Un barrio de gente tranquila, amantes de la naturaleza, que no necesitábamos la luz de las calles para así a mejor ver las estrellas, que disfrutábamos del canto de los pájaros y el olor de las flores y de la tierra, donde los niños podían salir a la calle y jugar con sus bicicletas, donde los ancianos son respetados y nos enseñan a ser mejores personas, a disfrutar de una buena charla, donde las mujeres de cualquier edad podían caminar libremente, donde los únicos vehículos eran los tractores y otros vehículos agrícolas, sin carreteras, sin aceras, con un único camino, donde la mayoría incluso es de cemento, no es de asfalto. Cuando vimos que teníamos Lampedusa al lado de nuestras casas y además recibimos una carta en la que de forma inminente iban a llegar una serie de emigrantes a convivir con nosotros y que además donde se aportaba un número, un correo, donde si teníamos algún problema debíamos de comunicarnos inmediatamente con el ayuntamiento o bien incluso se nos ofrecía una oportunidad de trabajo, fue como una chispa que encendió la mecha de todos los vecinos y que permitió que personas que antes no se conocían por la particular orografía de nuestra zona se unieran y en la que una reunión inicial de 3 personas se convirtiera hoy en una nueva comunidad de vecinos. Sabíamos que la tarea que teníamos por delante era larga y dura, porque somos gente sencilla, gente trabajadora, que en su mayoría vive de la actividad agrícola o de pequeños negocios. Sabíamos asimismo que estos macrocentros siempre terminan mal, siendo perjudicados tanto los migrantes como las personas que vivían en su entorno. Que ese campamento, serían ocupados por personas que son en concreto hombres jóvenes, sin familias, que ocupan unas tiendas de campaña que no les abrigarían en las condiciones climatológicas de la zona, que no se había pensado en crear zonas alternativas para que realizaran actividades y mantuvieran su mente y su cuerpo, y que pasarían horas y horas vagando por la zona sin nada que hacer ni entretenerse. Además, que iban a reunir grupos de distintas culturas, razas, costumbres, donde algunos incluso se creían superiores a los demás. Hombres frustrados por no conseguir su sueño, que debían a las mafias su billete a Europa, cuyas familias habían vendido hasta lo que tenían para que ellos entraran en un mundo mejor, y sabían que ese destino no lo iban a conseguir. Por eso, nuestro primer reto como vecinos fue el hablar con todos ustedes, con todos los políticos, invitar a todos los medios de comunicación, abrir nuestras casas, mostrarles incluso nuestra ubicación, puesto que nos señalaban como si viviéramos en medio del monte. Teníamos que transmitirle que esas personas iban a pasar frío, iban a pasar hambre, sed, malos cuidados, porque es imposible atender a tanta gente con la falta de infraestructuras básicas de la zona. Por ese motivo, empezamos a reunirnos y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, porque sabemos que la violencia, los malos modos, los insultos, los gritos y las manifestaciones no iban a servir de nada. Y conseguimos que el señor alcalde, muchas gracias, señores portavoces, muchas gracias, señores concejales, señores de la oposición, muchas gracias, todos nos escucharan. Y eso tenemos que reconocerlo todos. Teníamos claras nuestras prioridades. En primer lugar, informar del campamento, de las condiciones en las que se encontraba, y decir que íbamos a ayudar en todo lo posible a los inmigrantes. De hecho, queríamos reunirnos con ellos y con las ONG y decirles que no somos sus enemigos, sino todo lo contrario, que en este camino vamos juntos y que lucharemos junto a ellos para que consigan su objetivo y, si esto no es posible, que su estancia en este lugar sea lo más llevadera posible, pidiendo donde hiciera falta que le traten con dignidad, con respeto, y aportándoles sus necesidades básicas. Y en segundo lugar, y siempre en segundo lugar, velábamos por nosotros y pedíamos y mostrábamos soluciones a los problemas concretos de nuestra zona, como era la falta de iluminación, como era el único acceso que teníamos, como he dicho antes, un único camino sin arcenes. Queríamos comunicarles que en esa zona era inviable, porque no solamente iban a estar estas 2.500 personas, sino también los vecinos, y además todos los trabajadores, y además los que le iban a producirles las comidas, la limpieza, todo su abastecimiento. Era imposible que ese camino único persistiese. Además, se nos asociaron varios fenómenos, como que es el uso indiscriminado de la velocidad por esa zona, en la que podíamos ser atropellados nosotros y sobre todo también los inmigrantes. Aportamos soluciones, dijimos, por favor, abran un camino hacia el matadero. De esta forma podemos tener un camino doble. Hay un camino donde pueden llegarles el abastecimiento y no, digamos, que incrementar el volumen de personas por nuestro único camino y acceso a nuestros domicilios. Pedíamos la iluminación porque para nosotros, que sí, que nos gusta ver las estrellas, ahora es que no vemos absolutamente nada. Y nos dijeron que no podía ser porque éramos una zona agropecuaria. Pero, sin embargo, en este campamento, que de verdad parece un campo de concentración, existen focos altos, unos focos que iluminan, y a una persona muy concreto de nuestros vecinos, que le gustaba ver las estrellas, lo tiene justo encima. Ahora, por la simplemente, los hechos han ratificado lo que nosotros habíamos lo que habíamos comunicado desde las primeras reuniones. Ya el tercer día, bueno, empezaron a llegar, se encontraron que ese campamento en unas condiciones climatológicas adversas, que se bajaron de las guaguas, que no querían llegar, que llegan al campamento y que nos piden a los vecinos que llamáramos a la policía porque no querían entrar en ellos, que sufrían incluso desvanecimientos. Y además se añadieron otros factores con los que no contábamos, como era la presencia y el consumo del alcohol, el consumo de drogas, que a veces en ciertas culturas es algo habitual, pero que además cortada y en las circunstancias actuales hace que esas personas que ya de por sí estén frustradas estén más aún más desinhibidas y pueden cometer actos violentos. Y además, ciudadanos bien intencionados que quieren ayudarles, pero que realmente han creado un auténtico calvario a los vecinos, porque ellos acceden a estas zonas y, sin embargo, los propios vecinos no podemos acceder a nuestras casas. Y además de todo eso se crea un campamento alterno, porque los inmigrantes consideran que en el campamento pues no se le está dando una atención sanitaria adecuada, no están dándole abrigo y no están comiendo adecuadamente. Tras estas reuniones que hemos mantenido con el ayuntamiento y con todos sus portavoces, nos dimos cuenta de que el ayuntamiento tiene sus limitaciones, que ustedes, por supuesto, nos están ayudando en todo lo posible, pero que hay competencias que no tienen. Y nos dimos cuenta y nos ayudaron y consiguieron que ayer mismo, en esta misma sala, se reunieran el delegado del Gobierno, se delegara la representante y encargada del Departamento de Inmigración, que se reuniera a sí mismo la ONG encargada del cuidado de estas personas, que se reuniera el Servicio Canario de Salud, porque todos son competencias diferentes. Y nos damos cuenta, además, y esta es mi impresión, y además de algunos portavoces, es que lo que existe ha sido una gran improvisación. Han marcado una cruz, han dicho, ahí vamos a poner estos campamentos, y no le han preguntado ni siquiera a ustedes, ni a nosotros, qué infraestructuras iban a tener. Una ONG que sí, que tiene experiencia, pero que reconocen que no saben manejar 2.400 personas, que piden tiempo, sabían que venían 2.400 personas. Cuando les pedimos, y por favor, que nos dijeran qué actividades tienen, cuál es el cuidado sanitario, qué medidas COVID, me dicen, es que no tenemos a veces competencias. ¿Le hemos pedido desde el primer día, tienen médico? No. Ayer nos enteramos que desde atención primaria hay un médico que les va a atender. Pero a las preguntas de cuántos comparten esas tiendas o cuántos comparten las duchas o los comedores o si hay grupos burbuja con las medidas anti-COVID, ni siquiera nos han contestado. Todo es, ya se verá. Tenemos mucho miedo porque nosotros como vecinos y como yo en concreto como sanitaria, tengo miedo que alguno de ellos se contagie y más aún con la cepa británica. Hoy se publicó que ya existe aquí, la tenemos aquí en Canarias. Estos macrocentros no son los lugares más seguros para el tratamiento y prevención del manejo del COVID, son los anti-COVID. Se puede extender rápidamente y crear un caos sanitario a toda Tenerife, no a la laguna, no a la zona norte, a toda Tenerife. Y eso hemos de tenerlo en cuenta. Les pedimos, por favor, como vecinos, que nos sigan apoyando, que estemos todos juntos y que hoy hablo no solamente por mí, sino por María y por Davinia y por Cristina y por Inma y por Fernando y por Luis, porque somos personas, somos ciudadanos, somos laguneros. No somos daños colaterales que nadie incluye en sus listas. Somos personas y hemos perdido todo. Hemos perdido nuestra calidad de vida. Ya no podemos salir. Como mujeres, Somos las grandes perjudicadas. Tenemos que agruparnos incluso para poder hacer nuestras actividades esenciales. Tememos por nuestras niñas, tememos por nuestras ancianas. Contamos efectivamente con la policía local, que está haciendo un trabajo extraordinario. Contamos con la Policía Nacional también, contamos con las unidades de intervención. Y por eso, muchas gracias. Pero por favor, les pedimos ayuda, les pedimos que nos ayuden a vencer, a cómo conseguir esas competencias para conseguir nuestros objetivos, que son la seguridad de ellos y también de las nuestras. La seguridad para que ellos puedan llevar a cabo su tránsito. No queremos violencia y queremos sobre todo que nos consideren eso, por favor. No daños colaterales, somos personas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Hernández. No tenemos más intervenciones, por tanto ahora abrimos el debate. Abrimos el primer turno de intervenciones. Señor Molina, tiene usted la palabra.
Muy buenas noches ya a todos. En primer lugar, ya hemos hablado muchísimo en estos tiempos, en estas últimas reuniones. Habíamos hablado en la primera vez que se presentó esta moción como urgencia, se comentó también el definitivo acuerdo que se alcanzó tiempo más tarde, pero creo que lo que corresponde en primer lugar es empezar hablando por los vecinos, hablando por todas esas personas que están en las inmediaciones de los acuartelamientos y que creo de verdad que no es que, como estaba comentando ahora la compañera, la lagunera, que no son daños colaterales, no son los que no sean daños colaterales, sino sinceramente se lo digo de verdad a usted y a todos los vecinos. Personalmente creo que, y se lo voy a invitar al resto de, le invito al resto de los concejales a que también me sigan en este punto, creo que como representantes nosotros por las urnas deberíamos ser nosotros quienes reconozcamos que realmente la verdadera bandera de la que debería enorgullecerse un lagunero precisamente es tener a ciudadanos como ustedes, de tener a ciudadanos que han demostrado de cara al mundo y que, a diferencia de otros lugares, realmente son distintos, que se han preocupado desde el primer lugar, desde el primer momento, de que ellos estuvieran bien, de la situación, de las condiciones en las que se encontraban. Y eso, sinceramente, creo que es la mejor manera de demostrar qué es ser lagunero, qué es ser solidario, qué es ser generoso, sino y además ser una referencia para toda Canarias y para toda España. Por tanto, se lo solicito también al resto de concejales. Mi opinión es que somos nosotros quienes debemos aplaudirles a ustedes por todo lo que han estado haciendo, por cómo han aguantado, por cómo están comportándose. Y desde aquí uso en parte de mi espacio para poder aplaudirles a ustedes. Dicho esto, era algo que llevamos meses en esta dinámica, y quién nos iba a decir, era lógico, quién se iba a imaginar que cuando nosotros planteamos esta moción como urgencia el 8 de octubre, realmente se podía imaginar hasta dónde iba a llegar todo esto. Realmente era una situación que había supuesto un resultado derivado de un cambio jurisprudencial a nivel europeo, cambiaban las reglas del juego, cambiaba el modo en el que teníamos que asumir este flujo migratorio normalizado que existe en el mundo, pero que en este caso cambiaba, digamos, de forma de entenderse. Y esto iba a provocar efectivamente un efecto de llamada como así se produjo, unido a otro tipo de variantes derivadas del COVID, de otros lugares, otros espacios que quizá eran más complejos para abordar en cuanto a la migración, véase vías aéreas o por mar, etcétera, pero digamos en barcos reglados. Y esto lo que provocó sin duda alguna era que nos encontráramos con una situación que sin duda que tenía que ser resuelta. Al final, en octubre ya podíamos ver que esto se iba a producir. al final era difícil que el resto de las grupos, de las fuerzas políticas lo pudieran plantear como una realidad, pero nos hemos encontrado con este problema. Creo que el trabajo que está haciendo en este caso la Unión Europea con esta crisis migratoria no es que esté mal, sino que creo que es una decepción para el mundo, es una gestión horrible, es una manera encubierta de intentar utilizar islas, de intentar utilizar espacios, digamos, que tengan algún tipo de control fronterizo para poder frenarlo, para poder utilizar esta crisis, estos lugares como el frente, como la muralla para bloquear el acceso de la migración al resto del continente europeo, nos han tomado en este caso como, digamos, como cabeza de turco y, de hecho, en el pacto que se está planteando de migraciones y de asilo a nivel europeo, ya lo comentó también el presidente del Gobierno de Canarias, se ratifican en utilizar Canarias como un lugar que, usando sus aeropuertos, sus puertos, en definitiva, sus fronteras, digamos, naturales, que no es otra que el mar que lo rodea, sirvan como una manera de distanciarse de una crisis migratoria que existe y que no se puede mirar para otro lado. Llegados a este punto, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues en el día de hoy no toca seguir hablando de Europa, toca seguir hablar de darles soluciones reales en la medida de lo posible. Creo que se ha hecho un buen trabajo y hay que reconocer al grupo de gobierno la proactividad y las ganas de ponerse al frente de todo esto, y eso es innegable. Nosotros, ya lo hemos dicho desde octubre, también en noviembre, seguimos estando siempre intentando construir, intentando aportar soluciones, intentando dar ideas que puedan servir para que esto se solucione cuanto antes posible, y consideramos que sin duda alguna no es una alternativa utilizar los acuartelamientos. No se puede pretender que en un espacio como este no solo se vulneren los derechos fundamentales de manera radical, porque eso es innegable, que se les utilice como meros números y no por los laguneros, no por el Ayuntamiento de La Laguna, sino por la Unión Europea, y vuelvo a decirlo, que nos utiliza como militares, porque al fin y al cabo somos como esa resistencia a lo que ellos consideran simplemente un problema del cual se quieren desentender, y así lo siguen haciendo y así lo seguirán haciendo, y sin duda alguna procede que se aplique la normativa, que realmente no se utilicen los aeropuertos como esa manera de controlarlos, de bloquearlos, de evitar que accedan al resto del continente europeo, y por eso es necesario que comenzamos a exigir que todos estos acuerdos que ya se aprobaron en noviembre, porque ya estábamos caminando en ese sentido, se ratifiquen, que sigamos exigiendo que se produzcan las derivaciones, porque proceden, porque no son ilegales, todo lo contrario, es la vía que debemos utilizar, que si proceden las repatriaciones, se lleven a cabo, que se agilicen los trámites burocráticos con respecto al tema de las solicitudes de asilo o de las órdenes de expulsión. Y para todo eso es necesario que estemos todos juntos, que el Ayuntamiento de La Laguna, sin duda alguna, está ejerciendo como realmente la bandera del municipio y actuando en consecuencia, y, por descontado, debemos seguir de la mano, tal y como comentaba la compañera. Debemos seguir de la mano desde que empezó todo esto hasta el final de esta crisis que sin duda alguna va a generarnos más de un problema, pero sobre todo tiene que aportarnos más de una solución.
Muchas gracias, señor Molina. Señor Gómez, tiene la palabra.
Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial también a todos los vecinos de La Laguna que nos siguen online, y en especial un saludo afectuoso a todos los vecinos del Rodeo Alto, Las Canteras, La Mercedes, Jardina, y por supuesto también. Nosotros queremos en el día de hoy recoger un acuerdo institucional como Ayuntamiento de La Laguna y con todos los vecinos, por supuesto, ¿no? De cual agradezco las dos intervenciones que hemos escuchado ahí, me parecen muy acertadas, pero que sirva de dos formas. Que sirva de unidad frente a las constantes llegadas de inmigrantes a nuestras costas, pero que también sirva de una guía especial para, no solo para esta crisis que estamos padeciendo en este momento, esta crisis migratoria, sino también para las futuras situaciones de llegada que lamentablemente vamos a seguir padeciendo durante los próximos años. Desde nuestro Partido Popular, nuestro grupo de Partido Popular en La Laguna, decimos que confinar a los inmigrantes no es la solución. Y en esto creo que estamos todos de acuerdo los que estamos aquí, ¿no? Porque la situación humanitaria de las personas que llegan, la atención primaria, la necesidad de estas personas a seguir su camino hacia el resto de Europa. Y digo resto de Europa porque las Islas Canarias somos Europa. También las infraestructuras necesarias también de estos campamentos, los servicios necesarios para cubrir el alojamiento y, como se ha comentado aquí muy acertadamente por doña María José también, las necesidades sanitarias, los planes de seguridad, cubrir la demanda de las personas que tienen a su cargo la responsabilidad diaria de estos campamentos también, que también entendemos que están desbordados. La colaboración y los refuerzos de las fuerzas del orden también, que han sido espléndidos, ¿no?, y que hemos podido contar con ellos. Y garantizar la convivencia entre los vecinos y las personas inmigrantes para que su día a día no se vea o se vea afectado lo menos posible, son condiciones y son objetivos innegociables para nosotros, que no pueden ser fruto de improvisaciones continuas. Estas improvisaciones continuas afloran también por el escaso nivel o escaso grado de colaboración que tiene el Gobierno de España con este ayuntamiento. Quizás también el Gobierno de Canarias, pero principalmente el Gobierno de España. Por lo que hemos comentado aquí, todos estamos de acuerdo, ¿no? Nuestra responsabilidad es muy limitada en estos casos, y también a veces muchísima falta de información que hemos podido tener a lo largo de estos meses. En estos momentos no se puede derivar exclusivamente lo que es el esfuerzo y las soluciones a las personas que atienden estos inmigrantes. No podemos ni queremos derivar esa responsabilidad, porque no sería justo, ¿no? A los cuerpos de seguridad tampoco queremos derivar esa responsabilidad. Y, por supuesto, tampoco que a nuestros vecinos de La Laguna y por supuesto, a las personas, a los inmigrantes que lamentablemente vienen a nuestras costas en busca de un futuro mucho mejor. No sería justo ni es la solución. Y solicitamos acción. Cuando decimos solicitamos acción, decimos que hay que empezar a trabajar. Hay que empezar poco a poco, como decimos nosotros, pico y pala, y buscar soluciones alternativas también, no temporales, al Gobierno central, así también como la solidaridad que debemos tener nosotros o debe tener el resto de los municipios de España hacia La Laguna. Eso es innegable. También quiero recordar, por otro lado, que España está incluida en el Tratado de Schengen. Y el Tratado de Schengen, que estamos nosotros, por supuesto, incluidos en él, funciona como un solo país en las fronteras de Europa, con acción política común de visados. Eso es importante que todos lo sepamos. El Acuerdo Schengen es aquellos países, 26 aproximadamente, no están todos, y en momentos puntuales no están todos, pero son 26 países que tienen una acción política común de inmigración. Una acción política común. Significa que da igual que entren por Italia, que entren por Francia, que entren por cualquier sitio, por Grecia, o que entren en este caso por Canarias. Eso hay que recordarlo continuamente también a las demás instituciones. Y por lo tanto, nosotros, dentro de este acuerdo que me parece, y aquí también quiero hacer extender las felicitaciones a todos los grupos de este ayuntamiento, porque creo que en el fondo todos pensamos lo mismo y todos queremos respaldar no solo a la acción del ayuntamiento, de nosotros los 27 concejales, sino también a todos los vecinos de La Laguna, en especial a ustedes también, que lo sufren diariamente. Nosotros hemos instado, hemos solicitado también que se abra un debate en el Parlamento de Canarias, lo primero, y que se abra un debate en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Un debate abierto para buscar soluciones. Y que estas soluciones no sirvan solamente para frenar esta crisis que tenemos ahora mismo nosotros aquí en Canarias, sino, y más concretamente en Laguna, sino las futuras también. Creo que tenemos que tener una política de acción. Da igual el mes que sea, da igual la gente que llegue, da igual al lugar que lleguen. Y con propuestas, evidentemente, de soluciones rápidas, de derivaciones, con un protocolo unitario para toda España y una acción continua de colaboración, sine die, en los países de origen. Es decir, solucionar este problema de más de 7.000 inmigrantes que tiene Canarias en estos momentos, y a partir de este momento una gestión más eficaz de lo que sería la inmigración legal, en este caso, una gestión más eficaz de la inmigración legal, más ordenada hacia nuestro país, fundamental, y por supuesto, no solo a nuestro país, sino al resto de los países europeos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Tiene usted la palabra, señor Ascanio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Desde luego, hoy no era día para Ruiz, hoy era un día para lograr un acuerdo, y creo que todos los grupos, hay que felicitarse porque todos los grupos políticos, y con las diferencias que tenemos, con los elementos que nos separan, hemos logrado una vez más tener un acuerdo que es de consenso y que evidentemente sigue marcando esa línea de ser un municipio solidario, de ser un municipio abierto, de ser un municipio que también pide respeto. Pide respeto y pide condiciones adecuadas para todos sus vecinos. Hayan nacido donde hayan nacido, lleven 10 días, lleven toda la vida en La Laguna. Entre 2020 y 2021, Canarias, no se le escapa a nadie, ha vivido una crisis social y económica sin precedentes, junto a un drama migratorio que está directamente relacionado con el saqueo de los recursos naturales del continente africano y que ha supuesto la llegada de miles de personas a nuestras costas. También ha supuesto, y hay que decirlo, la muerte en el mar de 2.170 jóvenes buscando pues un futuro mejor hacia las costas de Canarias. Jóvenes que están en las estadísticas, no tenemos las estadísticas de aquellos que ni siquiera llegaron a pisar el mar, ni siquiera llegaron a subirse a una barquilla, y que será difícil de cuantificar. Desde luego es un drama terrible que está al lado de nuestra tierra y que directamente nos afecta. Sin duda, la miseria es el mayor efecto llamada y el más poderoso que pueda haber. Y la gestión de esta crisis migratoria se ha realizado desde la improvisación. No lo decimos, creo que lo hemos repetido desde todas las vías, con una ausencia clara de recursos alojativos, lo reconoció el propio delegado del Gobierno ayer en este mismo salón de pleno, con una presión enorme por vaciar los hoteles por parte de ciertos sectores de nuestra sociedad que han llegado a favorecer ese escenario de improvisación de forma clara, creándose unos macrocentros con capacidad para un máximo de 2.400 personas que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no son la mejor alternativa. Desde el punto de vista de todos los grupos políticos de este salón de pleno y este equipo de gobierno, no son la mejor alternativa para atender a las personas que llegan al archipiélago. Se ha hecho sin coordinación y sin consulta a los responsables locales. Una decisión precipitada y difícil de gestionar, que repercute sobre uno de los pocos municipios de Canarias que además ofreció recursos alternativos para la atención y para la acogida. Prácticamente el único que en el verano de 2020 ofreció a través del alcalde esa serie de recursos municipales y alternativas que se estaban planteando para un modelo de acogida bien distinto al que tenemos en la actualidad. No es nuestro modelo, no es la atención que esperamos para cientos de nuevos vecinos temporales en nuestro municipio que tienen derechos y que también merecen una atención adecuada, como todos los vecinos y vecinas de La Laguna. En estos días no hemos parado de potenciar espacios de trabajo, de colaboración con los vecinos y vecinas del Rodeo y de las Canteras. Y desde luego me sumo a lo expresado anteriormente, ha sido emocionante. Emocionante ver cómo el primer punto de preocupación de los vecinos no era la inseguridad, no era el miedo, era las condiciones humanitarias de las personas que estaban allí. Y además lo decían, oye, que son vecinos míos y yo quiero que estén bien. Y la verdad que te ponía la piel de gallina escuchar de vecinos directamente implicados en estos macrocentros que sabemos que lo están pasando también muy mal, como lo acaba de expresar una de las representantes vecinales de la zona del Rodeo y el compañero, el representante de la Favaguere. Era difícil de expresar eso y, sin embargo, lo expresaron, lo verbalizaron como primer punto. Y eso demuestra el grado de humanidad y solidaridad de los vecinos y vecinas del municipio de La Laguna.
demuestra que somos un municipio de acogida y nos hace merecedores de verdad a eso que repetimos tantas veces de ser un municipio sin muralla. Pues cierto, estamos desde luego dando las gracias como equipo de gobierno y creo que como ayuntamiento hoy también lo estamos manifestando a los vecinos y vecinas por esa generosidad enorme. Una preocupación que además se ha visto a través de donaciones de ropa, donaciones de alimentos, movilizaciones, acciones de cercanía, de ir a preguntar, de los propios vecinos y vecinas de la zona, ir a preguntar a los inmigrantes sobre su situación y a preocuparse por su situación. Y eso, desde luego, creo que marca la diferencia. Hay que hacer ese reconocimiento y habrá que darle forma a ese reconocimiento a los vecinos y vecinas por ese trato que han tenido con los que han llegado a los centros, a los grandes centros de acogida, a los que están llegando al centro de las raíces concretamente. A pesar de que, evidentemente, ha habido gente que ha querido sembrar odio y miedo, creo que se ha podido la solidaridad, ha podido la humanidad y ha podido el respeto. La unidad de todos los grupos municipales, generosa, ha permitido, desde luego, también tener un grado muy importante de consenso ante la ciudadanía. Creo que es fundamental que mantengamos esa voluntad de consenso y también es fundamental que sigamos, como hemos hecho hasta ahora, con el alcalde a la cabeza, arrimando el hombro para lograr que las deficiencias que hay en este espacio sean lo menor posibles, que haya una atención adecuada a todos los vecinos y vecinas y reforzar, desde luego, elementos de acogida, de seguridad y de comunidad que tenemos que desarrollar. Agradecer en este caso, en nombre de todo el equipo de gobierno, el esfuerzo del personal municipal, que la verdad que ha estado nuevamente fajándose con una situación muy complicada, especialmente la policía local, servicios municipales, que también ha estado haciendo un trabajo muy intenso, todos los equipos de participación, que también han estado reforzando esa tarea, y también desde Bienestar Social, que bueno, nos ha tocado una parte de este proceso. Hemos logrado un nuevo acuerdo unitario con 21 puntos en total, claro, rotundo, donde volvemos a pedir soluciones humanitarias y donde nos ponemos nuevamente del lado del derecho de las personas, de todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido. Gracias a la generosidad de todos por hacer esto posible.
Muchas gracias, señor Ascanio. Señor Alonso, tiene usted la palabra.
Pues buenas tardes a todos y todas. Bien, yo inicialmente lo que quería es felicitar las intervenciones de los vecinos, en particular la clara intervención de María José Fernández Sánchez, María José, que ha relatado específicamente todo lo que ellos han vivido. Miren, esto no empezó hace una semana. Lo que pasa es que ahora es cuando lo estamos viviendo con más crudeza y probablemente vayamos a tener más actividad con un nuevo cuartel que va a empezar a acoger migrantes dentro de poco. El inicio de esta crisis migratoria comenzó con el repunte de llegadas de personas en junio del año 2020. Se agudizó tras el verano y tras él, recuerdan el escándalo de todos los migrantes acampados en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. El año pasado, 2020, llegaron a las costas canarias 22.000 migrantes, más de la mitad de lo que llegaron a toda España. Y de ellos, 2.100 no pudieron arribar, murieron. El pasado 5 de junio se publicaba que el Gobierno central estudia usar el cuartel de las canteras para acoger inmigrantes. Lo manifiesta el consejero Julio Pérez en el Parlamento y lo explica como una alternativa para ofrecer un espacio digno a los migrantes que llegan en cayucos o pateras al archipiélago. El 18 de junio, desde el Grupo Municipal de Coalición Canaria, nos dirigimos al alcalde en una carta donde le pedimos si tiene más información que nos puedan trasladar y si tenían información de esto publicado, que nos informara. No hubo respuesta a esta carta. El 18 de septiembre, sí oímos unas manifestaciones del alcalde en la COPE en el que considera un error acoger inmigrantes en el cuartel de las canteras y se muestra su sorpresa porque la información le viene de los medios de comunicación. Además informa que ha ofrecido una serie de alternativas vía carta con la oferta de otro modelo, otro modelo de acogimiento. En ese momento no escuchamos hablar de derivaciones, corresponsabilidades, ni que de los centros fueran insuficientes, Tampoco se hablaba de cuántos iban a venir a Tenerife, ni se habló con los vecinos. El 8 de octubre, en un pleno ordinario, en el pleno ordinario de octubre, Ciudadanos y Coalición Canaria presentan una moción con carácter de urgencia para debatir sobre la crisis migratoria. El Grupo Municipal de Unidos Se Puede bloquea el debate, no permite, arrastrando con ello el equipo de gobierno, que podamos plantear este debate. Recuerdo perfectamente lo que le dijo el portavoz Rubén Ascanio a Juan Antonio Molina. Le dijo: lamento no hacerle el capricho y lamento que se enfade. Le toca hoy irse calentito a la cama. Yo la verdad es que tengo una duda si esta expresión es mejor o peor, porque luego fue un error, a lo que usted expresó cuando hablábamos de Ancina. Ahí está debatiéndose a ver cuál es de los dos el mayor error. El 18 de octubre nosotros solicitamos, toda la oposición con el Partido Popular y Ciudadanos, un pleno extraordinario y urgente sobre inmigración. Era importante debatir toda la información que teníamos, la poca información que teníamos, en este caso solo sobre la posibilidad de que las canteras acogieran migrantes. Había un silencio y no queríamos que, bueno, pues que hubiera cárceles temporales en nuestro municipio. El 24 de noviembre firmamos el acuerdo de consenso entre todos los grupos políticos con representación en el Pleno, que es base del acuerdo del día de hoy. El día 27 de noviembre el Ayuntamiento afirma que ya conoce los planes de uso de los dos cuarteles militares. Lo conocemos a través del Ministerio de Defensa, a través de prensa, ya no solo las canteras, sino también las raíces. El 2 de diciembre, Urbanismo nos informa que ha paralizado las obras de rehabilitación de los acuartelamientos de las canteras y las raíces. Se cesa inmediatamente los trabajos al carecer de licencia municipal y no ajustarse al planeamiento. El 16 de diciembre, La Laguna ya autoriza el uso del cuartel de las raíces para acoger migrantes. Uso provisional, levantando la suspensión y el precinto de las obras. El 8 de enero hay modificaciones de la ley de suelo, con el cual ya se habilitan los dos cuarteles como centros de acogida. Y el Ministerio, con responsabilidad de inmigración, asegura que antes del 22 de enero estarán listos los cuarteles. El 29 de enero, Coalición Canaria envía una carta a la delegación de gobierno solicitando poder visitar el campamento de las raíces para volver al estado de dotación de las instalaciones. Todavía no nos han contestado. Además, sabemos quiénes han podido visitar las instalaciones, que son siempre representaciones políticas de los grupos alineados con los partidos políticos que están ahora mismo en el gobierno. El 29 de enero también se anuncia que van a venir a la Laguna los primeros migrantes de Gran Canaria, pero sobre todo del puerto de la Cruz, y que el límite de 2.400 personas máxima es el establecido para el campamento de las raíces. 1 de febrero, el Ayuntamiento anuncia el seguimiento de la acogida de los migrantes y manda un mensaje de tranquilidad en una carta a todos los vecinos y vecinas de los alrededores del cuartel de las raíces. Esa es la carta de la cual estaba hablando María José, la chispa que inició todo el proceso de estructuración y organización de los vecinos y vecinas de las raíces. El 2 de febrero, Coalición Canaria se reúne con los vecinos y vecinas de Rodeo Alto para tratar las primeras incidencias y que las recoge en un escrito. Hasta ese momento todavía no habían llegado migrantes a las raíces y básicamente hablaban de tres puntos: el vallado, de delimitación de las zonas residenciales y de las fincas agrícolas, la vigilancia y seguridad y la iluminación de los accesos. 5 de febrero, llegan los primeros inmigrantes al campamento de las raíces. ¿Recuerdan ese día? Llovió mucho. Salió en toda la prensa el día siguiente, bueno, pues que los migrantes no querían salir de las guaguas. Lluvia y bajas temperaturas. A partir de ese momento se realizan reuniones semanales desde el miércoles 10 de febrero con los vecinos y vecinas con la posición de cada vez más puntos. Es decir, a medida que los migrantes se iban incorporando, pues había más incidencias que tratar. Se empezaban a cerrar compromisos por parte del Ayuntamiento. Y dado que muchas de las solicitudes no son competencia municipal, ayer se celebró una reunión donde se invitó a la Secretaría de Estado de Migraciones, Relación de Gobierno y Servicios de Salud. Se repasan las solicitudes y se llegan a compromisos. ¿Cuál es la situación actual del campamento tras 3 semanas? Miren, suministro de agua. Es un tema que en estas 3 semanas ha habido debate, porque siempre el campamento dijo que nunca había habido ningún problema con respecto al agua. Ayer, por fin, sí que declararon que todo eso que comentaban los inmigrantes, con que no tenían agua en las cisternas de los inodoros, no tenían agua en los lavabos y había cortes de agua por las duchas, resulta que es cierto. Y se va a tener el agua a través de cisternas. Las instalaciones, miren, las infraestructuras de carpas no eran adecuadas, ni siquiera para una estancia temporal. El sábado pasado, con la lluvia, se inundaron. Los migrantes salieron, obviamente, muy alterados a ser despertados cuando se te inunda la carpa y exclamaron. Y además, en las imágenes que tenemos se dice, nos tratan como animales. No hay aún un programa de actividades que ocupe el tiempo de los inmigrantes de forma provechosa. Ayer nos informaron que se estaban dando los primeros cursos de español y algunas actividades deportivas. La mala noticia es que están todavía esperando por unas mesas para hacer más aulas y dar más cursos. Más mesas.
Terminando, señor Alonso.
La actividad deportiva está a la espera de la construcción de canchas, pero claro, es que las carpas las pusieron encima de las canchas, con lo cual ya no tienen canchas. E encima metieron arena en las tuberías que desaguaban el agua de las canchas cuando llovía. Por eso se inunda cada vez que llueve. El protocolo COVID, yo lo he explicado a María José, estamos muy preocupados con el hecho de la ausencia de protocolo COVID. El Servicio Canario de Salud ayer nos manifestó que es imposible mantener grupos burbujas con las instalaciones. Y lo que hace la ONG ACEN está a la espera que el Servicio Canario de Salud le dé instrucciones. Todavía están a la espera de contratar a los médicos. Tienen enfermeras, pero no tienen médicos. Miren, los números son muy tosudos. 4.000 inmigrantes en la laguna, 2.400 en las raíces, 1.600 en las canteras máximo. Ayer llegaron a las raíces un nuevo grupo de unos 100 inmigrantes del puerto de la Cruz. Durante esta semana, mañana o el viernes, van a llegar 300 migrantes a las canteras, van a inaugurar las canteras. La responsabilidad en la toma de decisiones ha quedado perfectamente clara, que es del Gobierno de España, en la que están en coalición el Partido Socialista y Unido Podemos, justamente los que también gobiernan en Canarias y en este ayuntamiento. Lo que está pasando en las raíces para abochornarse, sí, señor Ascanio, para abochornarse, pero usted es corresponsable. No se trata de que miembros con responsabilidad de Gobierno Unido Podemos Canarias vayan el sábado pasado con un equipo multimedia a sacarse vídeos abochornándose. Sí, ya termino, señor alcalde.
Tiene que ir terminando.
Es decir, ha sido un ejercicio completo de cinismo, actuando como si fueran oposición, intentando despistar. Son parte activa en la toma de decisiones. Asuma que la decisión es del Gobierno de Madrid, en el que participan, también con el Partido Socialista. Y también el Grupo Municipal Socialista, que son corresponsables de esta decisión. Comprométase a buscar una solución, pero de verdad, han estado sumisos en la decisión del Gobierno de Madrid y hay que revirarse ya. No podemos excusarnos en que son instalaciones temporales. El hecho de que pensemos que almacenar a miles, y perdón que utilice el verbo almacenar, a miles de inmigrantes en un espacio reducido sea la solución a nada. Los macrocampamentos de acogida no son la solución a la inmigración que llega a las costas de Canarias. La única solución es la derivación a centros de acogida en la península y el resto de Europa. Apostemos por ella. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Alonso. Abrimos un segundo turno de intervenciones, señor Molina.
Bueno. En primer lugar, pues efectivamente, pues hay que reconocer las palabras que ha comentado el señor Alonso en cuanto a al detalle de todo lo que ha ido sucediendo. Suscribo efectivamente que ese es el proceso que se ha ido desarrollando. También es cierto que es verdad, hay que reconocerlo. Yo ese día sí que me fui bastante calentito. Probablemente ha sido sin duda el día que más calentito me fui, pero también es verdad que me fui bastante contento, porque sabía que teníamos la razón, sabía que era el germen, era la primera semilla que había que poner, alguien tenía que hacerlo para que pusiéramos el ojo encima del problema que se venía. Pero sinceramente, la intervención de antes y la de ahora vuelve a girar una y otra vez en torno a que debemos intentar tener consenso en esto. Creo que al final debo estar y debemos estar más contentos que nunca porque hemos conseguido que de aquellos inicios, de aquella pequeña semilla se ha logrado este gran consenso que en primer lugar fue con Coalición Canaria y más tarde y con el Partido Popular y más tarde ha sido extensivo al Gobierno, y creo que eso es lo realmente importante. Y a partir de ahora lo que toca es que todos rememos en el mismo sentido, que nadie se aparte, que nadie tenga discursos contradictorios, que no tengamos líneas distintas y que sobre todo estemos para construir y entendiendo que realmente los partidos políticos en este sentido deben trabajar como un grupo, valga la redundancia, trabajar como un grupo de trabajo. Es decir, que las intervenciones que hagamos sean en tono técnico, en tono constructivo, en tono de reforma, en tono de ayuda. Básicamente porque la mejor manera de demostrar que una oposición es de altura es que las ideas que se aporten sean mejores que las que tiene el propio Gobierno. Esto es realmente lo que un ciudadano va a agradecer y lo que un ciudadano va a considerar positivo para su propio municipio. Al final, si somos capaces de mantener esta línea, y de hecho así nos mantenemos, así nos comprometemos como partido a mantener esta línea, de liderar el consenso, de liderar la necesidad de llegar a acuerdos y, sobre todo, liderar la necesidad de hacer las cosas de manera técnica, de manera pausada, meditada, de no dar promesas que finalmente no se puede hacer promesas que finalmente no se puedan cumplir, y sobre todo dentro del ámbito y las competencias de este municipio, esa es la clave. Para eso trabajaremos. Creo que es lo único que debemos hacer como responsables políticos en este municipio, y eso es lo que debemos estar manteniendo en las próximas semanas, en los próximos meses, garantizar que todos estos acuerdos se cumplan, que no queden como muchos otros en un saco roto y que efectivamente sigamos trabajando siempre pensando en ellos, en todos ellos que están empujando para intentar conseguir que las condiciones tanto de los migrantes que llegan a Canarias como de las zonas, de los vecinos, de su seguridad, de su convivencia, se vea siempre salvaguardada. Que eso es la función que tiene que hacer un municipio. El municipio principalmente tiene que versar en torno a estos ámbitos. Que realmente el ámbito del marco legislativo nacional le corresponde a un Congreso y en el ámbito de Canarias le corresponde a un Parlamento. La Laguna, los concejales laguneros deben pensar en primer lugar por la Laguna. Y creo que la mejor manera que podemos demostrar que estamos en esto es mantener ese mismo diálogo que hemos conseguido alcanzar hace unas semanas. No queremos reconocer o no queremos la medalla de haber tenido la razón, porque eso al final no tiene ningún tipo de mérito. Lo que realmente tiene mérito es lo que hagamos a partir de ahora y que no dejemos de estar de la mano hasta el final.
Muchas gracias, señor Molina. Señor Gómez, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo, en el ámbito que hemos celebrado esta sesión con nuestros vecinos, el Partido Popular quiere mirar hacia adelante, el Partido Popular se suma y aporta ideas a partir de hoy, porque yo creo que hoy es el comienzo de una larga temporada, una gran larga etapa, difícil para todos los laguneros, difícil para este propio ayuntamiento. Y en ese sentido, nosotros, de las aportaciones que hemos también presentado al acuerdo institucional que hoy vamos a aprobar, nos sentimos muy orgullosos. Yo reitero, y que todos sabemos, que el confinar aquí a los inmigrantes no es la solución, que tenemos que cubrir tanto la situación humanitaria de los propios que llegan, esa situación sanitaria tan difícil que tienen estos inmigrantes, así como apoyar y respaldar también los servicios públicos que ahora mismo están ejerciendo las personas que están allí, que necesitan toda nuestra colaboración, y sobre todo, que los vecinos vean a este ayuntamiento, vean a su ayuntamiento como unidad de acción, como respaldo institucional, no solamente a estas demandas que presentamos en el día de hoy y estos acuerdos que presentamos, sino todo lo que va a pasar a partir del día de hoy y que lamentablemente vamos a estar sufriendo los laguneros y los canarios. Creemos, y reitero, la necesidad imperiosa de nosotros como institución pública de exigir, de pedir el debate abierto, en este caso, tanto al Gobierno, al Gobierno de Canarias, como principalmente al Gobierno central, para sin tapujos poner las soluciones y aceptar la responsabilidad, en este caso, que pueda tener los diferentes ministerios del Estado,
en esta situación, que puede ser una situación que ahora mismo esté padeciendo La Laguna, pero que posiblemente a lo mejor mañana nos toca y puede padecer también otro municipio de nuestra región. Por lo tanto, creo fundamental que el debate, las soluciones, las aportaciones, independientemente del esfuerzo nuestro que estamos haciendo, el esfuerzo que están haciendo los vecinos, que no se va a quedar en nada, sino que realmente eso es lo que nos va a valer respecto a otras instituciones nacionales, o en este caso también insulares. Yo le reitero también que es necesario instarle al gobierno central de esas soluciones para nosotros y para todas el resto de municipios o de provincias de toda España. Reiterar, por último, señor alcalde, también que nosotros somos Europa, nosotros somos, les guste o no les guste a la gente, somos frontera, somos una región ultraperiférica de la Unión Europea y debemos exigir lo mismo y tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano que viva en el continente europeo. Por lo tanto, las demandas nuestras son justas, son necesarias, son solidarias y, en este caso, desde el Partido Popular de La Laguna, nuestro grupo municipal, seguiremos insistiendo para que los responsables máximos puedan responder y puedan dar soluciones a este problema. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Señor Ascanio. Señor Ascanio, tiene usted la palabra.
Bueno, antes hablaba del ruido, que no era un día para el ruido, que era un día para estar al lado de los vecinos, para buscar soluciones, y es lo que hemos intentado desde el minuto uno. De hecho, gracias a esa voluntad de no caer en el ruido, logramos un acuerdo unánime en el mes de noviembre. Logramos hoy otro nuevo acuerdo unánime y no vamos a entrar en cronogramas, porque el nuestro ha sido sencillo, la verdad. O sea, lo podemos resumir muy fácilmente. Desde el día uno, fajarnos a trabajar para atender esta situación y buscar soluciones. Ese ha sido el cronograma. Perder horas de sueño, tener momentos muy duros, muy complicados, donde, bueno, hemos sufrido un nivel muy intenso de preocupación y hemos tenido que afrontar esa realidad. Y hemos intentado en todo momento sumar. Sumarlos a ustedes, sumar a los vecinos, sumar a todas las entidades que han querido colaborar en este proceso, plantando cara como Ayuntamiento de La Laguna. Gobierne quien gobierne en Madrid. Si eso ustedes no lo valoran, tiene un grave problema sobre lo que es defender los intereses del municipio de La Laguna. Nosotros lo tenemos clarísimo. Gobierne quien gobierne, vamos a defender los intereses de los laguneros y laguneras. Los que viven aquí hace 10 días y los que viven aquí toda la vida. Esa es la realidad. Entiendo que hay un intenso deseo de verbalizar diferencias. Entiendo que hay una minoría, el partido del señor Alonso, que tal vez está demandando eso, porque lo noto en las redes sociales todos los días con cierta intensidad, esa rabia contenida, pero yo les animo a que esa minoría no marque la línea de la mayoría de su partido, que estoy seguro que está por buscar soluciones, por buscar entendimiento, por buscar alternativas y por estar al lado, al final, de los vecinos y las vecinas, porque al final yo creo que estamos representando aquí el interés de todos los vecinos y vecinas. Y evidentemente tendremos que hablar de muchísimas cosas y tendremos oportunidad, antes lo estamos hablando, seguro que en el pleno ordinario tendremos oportunidad de entrar en la política, de fajarnos en el debate, de tener posiciones diversas con multitud de temas y de hablar de multitud de cuestiones que también faltan del cronograma. Y me lo estaba recordando precisamente el compañero Santiago. Cuestiones como el acuerdo de la FECAI y de la FECAM, donde están municipios de todos los colores políticos a favor de utilizar instalaciones militares para la acogida de migrantes. Acuerdo unánime de la FECAI y de la FECAM. Bueno, tendrá algún sentido ese acuerdo y probablemente explique lo que ha sucedido en el municipio de La Laguna y la situación que estamos viendo ahora. Pues habrá que buscar también responsabilidades en su momento por ese tipo de cuestiones. Pero yo creo, sinceramente, y estamos convencidos de ello, que hoy lo que toca es lograr que este acuerdo se convierta en realidad y esperamos que además de ruido, lo que sumen sean propuestas para hacerlas viables y posibles. Gobierne con gobierno en Madrid. Gracias.
Gracias, señor Ascaño. Señor Díaz, tiene usted la palabra. Ah, señor Alonso, tiene usted la palabra.
Sí, sí. Una cuestión de orden, porque yo voy a hablar de los acuerdos y nosotros habíamos planteado dos conjuntos de acuerdos. El segundo, habíamos solicitado una votación independiente y solicitó el informe de la secretaria, según usted me indicó, acerca de por qué no podemos efectuar esa segunda
votación. La planteada es por...
Perdón, un segundo, en el que nosotros habíamos manifestado y justificado la propuesta y debate de la reprobación de las acciones del señor ministro del Interior. Y por lo visto, según me indicó el presidente, no era posible celebrar ese debate y votación.
La sesión es extraordinaria y urgente. Se celebró junta de portavoces y el único punto del orden del día era el acuerdo institucional. Una sesión extraordinaria y las extraordinarias no llevan más asuntos que los que están incluidos en el orden del día. Incluir asuntos que no están en el orden del día solo está previsto como urgencias en las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento.
Muy bien, muchas gracias. Bien, yo voy a compartir mi tiempo con José Alberto Díaz. Bien, hablemos de propuesta. Simplemente voy a comentar lo que hemos introducido en el concepto que finalmente ha sido aprobado por consenso por todos, ¿no? Mira, nosotros en el primer punto hemos hecho una modificación. En el primer punto del acuerdo del día 24 de diciembre hemos hecho una modificación. Hemos sustituido la palabra mostrar por reivindicar. Es decir, es el compromiso de La Laguna como municipio abierto, de acogida, respetuoso con la diversidad y contrario a cualquier manifestación de xenofobia o racismo, más que mostrar el que se reivindica. Y hemos añadido algo que es muy importante y que fue una manifestación de un vecino en la primera reunión que tuvimos con los vecinos de las canteras y que manifestó algo parecido a lo siguiente. Y en este sentido, entender que garantizar la atención integral y adecuada a la población migrante en nuestro municipio con el máximo respeto a sus derechos es el primer paso para evitar conflictos de cualquier índole con los vecinos y vecinas del entorno. Me pareció muy adecuado incluir que incluyéramos esto en el primer punto, porque obviamente se deduce de aquí el compromiso que tiene el ayuntamiento con hacer un seguimiento del respeto de los derechos de los migrantes que están acogidos. Después, en el punto 3, el famoso punto 3, que es tan importante, en donde se habla de rechazar que Canarias se convierta en una prisión al aire libre de personas migrantes que deseen continuar su ruta hacia el continente europeo, instando a las administraciones a lograr la máxima coordinación y colaboración en esta materia y priorizar la distribución solidaria de los inmigrantes entre los diferentes dispositivos de acogida humanitaria existentes en la península y el ámbito de la Unión Europea, es decir, las derivaciones, añadimos dos puntos. Primero, proceder a la urgente derivación de los migrantes que han arribado a las costas canarias a centros de acogimiento en la península y el resto de Europa. Y, en segundo lugar, instar al cierre inmediato de las instalaciones de acogida de migrantes en los campamentos de Las Raíces y La Cantera. Dos propuestas que fueron aprobadas de forma unánime por el resto de los partidos. Después, en el punto anterior, punto 5, bueno, disculpen que me equivoque con los puntos, pero como ha habido una renumeración, pero hablaba de reforzar al máximo la coordinación, comunicación y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para el abordaje de todas las políticas de inmigración y acogida de personas migrantes con total transparencia. Y añadimos, y por ello, establecer un comité único permanente conformado por representantes de la Secretaría de Estado de Migraciones, de la delegación del Gobierno, del Servicio General de Salud, del Ayuntamiento de La Laguna, tanto del equipo de Gobierno como de la oposición, además de representantes vecinales para el contacto y la información transparente de incidencia y seguimiento de compromisos respecto al acogimiento de migrantes en La Laguna. De forma natural, esa reunión, ese comité, se celebró ayer, con lo cual, bueno, pues simplemente desplazar como un compromiso que vamos a seguir continuando con esa estructura de comité. Después, en el punto 7, o el que sea, solicitar un informe sobre el uso y las gestiones realizadas sobre los antiguos acuartelamientos militares ubicados en La Laguna para velar por su buen uso futuro y por el máximo provecho para la ciudadanía lagunera, si hemos ido por ello, instar al Cabildo Insular de Tenerife al cumplimiento del protocolo firmado con el Ministerio de Defensa en enero de 2019, que, si recuerdan, tenía que ver una hoja de ruta para que todas las zonas militares de los distintos campamentos de esta laguna se revirtieran en uso de todos los ciudadanos a través del Cabildo. Y ya está. Muchas gracias.
Sí, aprovechando el turno, el segundo turno de Coalición Canaria, primero, evidentemente, saludar a los vecinos y vecinas, a los compañeros y compañeras de la corporación. Una vez más, Coalición Canaria actúa de manera responsable en un tema que es esencial y que consideramos que es preciso la unidad política. Pero quiero decir públicamente también que esa unidad que estamos ejerciendo, lo hemos hecho con anterioridad y lo volvemos a hacer ahora, renunciando, como me imagino ha hecho cada uno de los grupos, a sus criterios, cosa que felicito, pero como decía, también es un acto de responsabilidad y de petición de los vecinos y vecinas de la zona cuando nos visitamos y que hoy han dicho aquí que sigamos con el tema de la unidad. Y, por lo tanto, ese compromiso lo asumimos y lo vamos a seguir asumiendo. Pero, dicho lo cual, sí es imprescindible y hago una reflexión en alto para los compañeros y compañeras, los que están en el Gobierno, al igual que los que estamos en la oposición. Yo creo que a los vecinos les gusta oír lo de la solidaridad. A todos nos gusta oír la solidaridad, pero los vecinos hoy están hablando de responsabilidad y de compromiso, que es lo que quieren de esta corporación. Y de eso los vecinos no han escuchado nada. Son unos vecinos maravillosos, increíbles, pero estoy convencido que les gustaría que la solidaridad también la tuvieran otros municipios, otros territorios, otras comunidades autónomas, no solamente los vecinos de La Laguna. Me sorprende que digamos que La Laguna no es una muralla y qué maravilla y que esto es fantástico cuando han convertido en una muralla interna a Canarias. Ahora es La Laguna, pero se va a expandir a Canarias. Eso que veíamos en la tele de la rayita, eso es lo que están haciendo. Somos frontera, pero frontera también hacia Europa, hacia España. Somos Europa, pero miren, no dejan que los inmigrantes con papeles, ustedes que son de izquierda, los inmigrantes con papeles puedan salir en los aeropuertos. Y lo que creo que hay que plantearse es cuál es el nivel de responsabilidad con que los vecinos que nos están escuchando y los que están aquí ahora se puedan sentir cómodos, irse contentos o por lo menos con el compromiso de decir este es un municipio, un equipo de gobierno o de oposición con unidad de acción, que es lo que estoy demandando, ya voy terminando, señor alcalde, en el que asumamos que tienen que abrir por abajo, que es lo que están pidiendo, y que no entienden cómo todavía eso no se ha hecho. Porque no es una cuestión de responsabilidad, es un tema de compromiso, que es lo que tenemos que asumir aquí y decir aquí. No es una cuestión, y ya de verdad que voy terminando, don Rubén Ascanio, de que son laguneros los que llevan 10 días o los que llevan toda la vida. Es que hay gente que no quiere ser lagunera o todavía no se ha enterado. Hay gente que quieren ir a Europa, no quieren ser laguneros. No se los imponga. Están en un campo de concentración. No es una cuestión de sacarse fotos, es una cuestión de ver cuál es la acción que vamos a tener para que lo que estamos firmando se cumpla. Ese es el compromiso de Coalición Canaria. Espero que también tengamos la unidad no solamente de palabras, sino también de acción. En esa línea estaremos juntos. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor Díaz. Está claro que hay dos maneras de afrontar esto. Con un tono normalizado, un tono templado, sosegado, como ha hecho la señora María Josefa en su intervención como portavoz del entorno de los rodeos, del Rodeo Alto, del Charcón, también de la zona del Ortigal, por supuesto también como portavoz de los vecinos y vecinas de La Laguna, y por otra parte un tono aguerrido, fuera de lugar, con reproches que no van a sumar absolutamente nada, identificando quizás el desconocimiento por no haber estado en las reuniones o por no haber participado activamente como se ha participado en todas las reuniones que hemos mantenido con los vecinos y las vecinas. Pero miren, el refranero español, que es muy denso y recurrente en muchísimas ocasiones, dice eso de que el que calla otorga. Y yo no puedo en este caso estar callado. Aquí hoy se han dicho una serie de afirmaciones que cuanto menos no son ciertas. Se ha permitido la entrada a estos centros por parte de la organización de las diferentes formaciones políticas. Fabián Keller, representante de la Comisión de Inmigración de la Unión Europea, representa a la Unión para la Democracia Francesa, Unión para un Movimiento Popular y en representación del Partido Popular Europeo. Creo que está totalmente claro que cuando se ha solicitado por parte de cualquier formación política la entrada a este centro o a estos centros se le está facilitando. Yo sé y soy conocedor y lo ha hecho llegar así uno de los portavoces de la formación que representa la Coalición Canarias, que eso ha solicitado esa entrada y están esperando ese permiso. Y yo exijo desde aquí a quien competa que todas las formaciones políticas, todas, con representación en las instituciones, puedan entrar a ver lo que vio este que está aquí hoy presidiendo este salón de pleno. Por tanto, esa afirmación que se ha dicho aquí no da lugar, porque sería dar un mensaje intoxicado a los vecinos y a las vecinas de nuestro municipio. Miren, se ha hablado en diferentes momentos de que este grupo de gobierno ha sido un gobierno que está sometido a el gobierno estatal por el único hecho de representar las mismas siglas políticas municipales y también estatales. Miren, eso es totalmente incierto. Totalmente incierto. Y los vecinos y vecinas que están aquí hoy representados saben perfectamente que cuando me dirigí a ellos en la primera reunión dije: yo soy el alcalde de los laguneros y las laguneras, de los que me votaron y de los que no votaron al Partido Socialista. Voy a pelear al lado de ustedes con todas mis fuerzas y exigiré, allá donde vaya, lo que ustedes están solicitando. Por tanto, creo que eso como mínimo es injusto. Es cierto que somos responsables en muchísimas gestiones de administración pública en el ámbito local. Y como responsables que somos, hemos solicitado a las diferentes administraciones públicas supramunicipales que con este municipio no se va a jugar. Nos hemos opuesto frontalmente a los macrocentros que se han implantado en este municipio de San Cristóbal de la Laguna. Le he trasladado al gobierno de Canarias, también al secretario de Estado, a la secretaria de Estado, perdón, a la dirección de inmigraciones del gobierno estatal que estuvo ayer mismo aquí, al delegado del gobierno, que no vamos a permitir ni un solo minuto que aquí se utilice San Cristóbal de la Laguna como, digamos, como receptores de toda la inmigración, de todo el peso de la inmigración en toda Canarias. He dicho donde se me ha querido escuchar que si hace falta me iré a Bruselas a exigir que La Laguna no puede ser el único municipio que reciba todo el peso de la inmigración. ¿Pero saben por qué estamos en esta situación? Y no es escurrir el bulto, es decir la verdad. Porque fuimos el único municipio de toda Canarias que pusimos alternativas cuando el gobierno estatal solicitó el gobierno estatal que hubiesen alternativas de instalaciones públicas, municipales, insulares o del gobierno de Canarias. Y he sido muy exigente en diferentes ocasiones con los que gobiernan en el Cabildo, con los que gobiernan en el gobierno regional. Sí, son de mi formación política, pero yo defiendo los intereses de los laguneros y de las laguneras. Miren, se ha hecho alusión a una carta que el alcalde de La Laguna dirigió a los vecinos y a las vecinas de La Laguna en reiteradas ocasiones y en tres plenos consecutivos lo siguen sacando para, no sé de qué manera, escenificar un posicionamiento que tuvo el equipo de gobierno que lo único que intentaba era comunicar de manera inmediata desde el minuto uno que nos comunicaron desde el Estado que se iba a llevar a cabo la ocupación de estos centros con inmigrantes. En aquel momento fuimos a la Concejalía de Participación Ciudadana y nos identificamos claramente que estos vecinos y vecinas no estaban asociados, que no habían colectivos que se los representase. Hoy por hoy, por suerte, el movimiento comunitario, el movimiento de participación ha hecho posible que todos estos vecinos hoy tengan aquí voz. Y me consta que están unidos. Pero miren, la única manera que tuve de dirigirme a ustedes, vecinos y vecinas de la zona del Ortigal, porque sí estaba representado, y fui, por cierto, que se me había olvidado, con la representación de los vecinos y las vecinas del Ortigal, porque sí tenían asociación y colectivos, y fui y me reuní con ellos. La zona del Rodeo Alto, del Charcón, no me pude reunir porque no tenía ningún interlocutor válido, por lo pronto mi intención era lo antes posible comunicar. Y en aquel momento comuniqué para que ustedes viesen que tenían contacto directo a través de correo electrónico y un número de teléfono para todas sus dudas fuesen solventadas por este municipio, por este ayuntamiento, disculpen. Porque sé perfectamente que aunque no tengamos competencias, los vecinos y las vecinas, la primera puerta que van a tocar es la del ayuntamiento. Y ahí estábamos preparados. Pero saben, voy a leer literalmente una carta que llegó a los vecinos y a las vecinas de las Mercedes. Porque está bien venir aquí y decir que todos somos iguales. Y hablar públicamente y decir que hay que sumar con los vecinos del municipio. Pero la realidad es que hay una carta que se envió a los vecinos y a las vecinas de las Mercedes que dice literal: exigiremos el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Seguiremos en contacto con los vecinos y las vecinas. Y ahora, importante, exigiremos el trato preferente a los vecinos y las vecinas laguneros en políticas sociales. No podemos permitir que haya gente que pueda quedarse en la calle y que les digan que no hay recursos alojativos o para cubrir sus necesidades y nos encontremos con un trato diferente respecto a los inmigrantes. Miren, lo dije abiertamente en la primera reunión que tuve con los vecinos y las vecinas de la zona del Rodeo Alto. Soy el alcalde de los vecinos de este municipio, también de los inmigrantes. Yo no hago distinciones. Y desde el minuto uno he dicho que para mí los inmigrantes son vecinos de este municipio y tienen un alcalde que, por supuesto, los va a defender. Y un equipo de gobierno que se está dejando la piel, municipalmente hablando, para que todas aquellas competencias que son de carácter supramunicipal se cumplan. Y lo diré aquí y lo diré en China. No represento unas siglas políticas, represento a los vecinos y a las vecinas de mi municipio, única y exclusivamente. Por tanto, yo les pido que hemos hecho un pleno maravilloso, magnífico, donde haya habido una intervención que me quito el sombrero por parte de la representante de los vecinos del entorno del Rodeo Alto, que deja a las claras cuál es el talante de nuestros vecinos, que significa claramente la solidaridad, sí, solidaridad que tiene este municipio. Un ejemplo más de no ir a la confrontación, lo ha dicho ella, evitar las fake news, evitar la confrontación social, evitar el enfrentamiento político de representaciones que estamos aquí en lo municipal, que todos estamos sufriendo de primera mano el ver a estas personas que necesitan de un ayuntamiento que tenga la voz y exigirle también un trato digno como cualquier otro vecino y vecina de este municipio. Es que no puede haber otra manera. Estoy inmensamente feliz y orgulloso de lo que ha pasado hoy aquí. Pero la realidad es totalmente diferente. Porque hay quienes han llegado hoy aquí y han intentado, a través de un acuerdo institucional, solicitar la cabeza de un ministro. Esa es la realidad. Y se ha querido obviar que habrá maneras de desarrollar un pleno y un debate muy denso en los próximos ordinarios. Por supuesto que sí. Pero si queremos sumar, si queremos aunar esfuerzos, si queremos tender la mano, lo que no puedes es tender la mano por un lado y por la otra tener un puñal. Sí, señores, un puñal. Entonces, exijo responsabilidad. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, aquí nos van a encontrar. Siempre para tratar de sumar. Y no voy contra nadie, nunca lo he hecho.
ni el equipo de gobierno tampoco, y menos con la inmigración, porque este gobierno municipal no va a utilizar a la inmigración como arma arrojadiza. Dicho todo esto, y perdónenme si me he extendido, hay una moción institucional donde hay una serie de acuerdos, 21, que también en una intervención vecinal se ha dicho que no han tenido oportunidad los vecinos y las vecinas de tenerlo. Yo les pido también que entiendan que, dado que la reunión del día de ayer fue una reunión densa, donde los propios vecinos y las vecinas exigieron una serie de peticiones que finalmente fueron respondidas de una manera u otra, y que todavía seguiremos exigiendo que haya más respuestas, les voy a pasar a leer, si les parece bien, y así los conocen los que están aquí presentes y también los que nos están escuchando a través de las redes sociales y también del streaming, cuáles son. El primer acuerdo, el primer punto de este acuerdo es reiterar el rechazo de nuestros municipios al modo de acogida basado en macrocentro. El punto 2 es reivindicar el compromiso de La Laguna como municipio abierto y de acogida, respetuoso con la diversidad y contrario a cualquier manifestación de xenofobia o racismo. Y en ese sentido, entender que garantizar la atención integral y adecuada a la población migrante en nuestro municipio con el máximo respeto a sus derechos es el primer paso para evitar conflictos de cualquier índole con los vecinos y vecinas del entorno. El punto 3 es instar al Gobierno estatal a incrementar las partidas destinadas a dar una atención adecuada e integrar a la población migrante que llegan a las costas canarias, respetando sus derechos, dotando las instalaciones, infraestructuras, servicios y personal suficiente para tal fin. Punto número 4, rechazar que Canarias se convierta en una prisión al aire libre de personas migrantes que desean continuar ruta hacia el continente europeo, instando a las administraciones a lograr la máxima coordinación y colaboración en esta materia y priorizar la distribución solidaria de los inmigrantes entre los diferentes dispositivos de acogida humanitaria existentes en la península y en el ámbito de la Unión Europea. El punto 4 tiene un subepígrafe que dice, punto el A, proceder a la urgente derivación de los migrantes que han arribado a las costas canarias a centros de acogimiento en la península y el resto de Europa. Punto B, instar al cierre inmediato de las instalaciones de acogida de migrantes en los acampamentos de las raíces y las canteras. Punto 5, reclamar a todas las administraciones el desarrollo de políticas y ayudas al desarrollo y cooperación destinadas a países de origen de la inmigración irregular, aumentando los fondos de cooperación al desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del presupuesto, tal y como recomienda la ONU para promover el desarrollo de las personas y sus comunidades, evitando con ello los desplazamientos forzados, adquiriendo el Pleno de la Corporación Municipal el compromiso de realizar este mismo esfuerzo. Punto número 6. Reforzar al máximo la coordinación, la comunicación y la cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para el abordaje de las políticas de inmigración y acogida de personas migrantes, con total transparencia. Y por ello, establecer un comité único permanente conformado por representantes de la Secretaría de Estado, de Migraciones, de la Delegación del Gobierno, del Servicio de Canal de Salud, del Ayuntamiento de La Laguna, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, además de representantes vecinales, para el contacto y la información transparente de incidentes y seguimientos de compromisos respecto al acogimiento de migrantes en La Laguna. Punto número 7, evitar la instalación o puesta en uso de centros de internamiento de extranjeros CIES en Canarias y en La Laguna, rechazando igualmente cualquier acción que suponga un trámite inhumano de las personas migrantes a su abandono institucional, apostando por el espacio de acogida cercano y adecuado. 8. Solicitar un informe sobre el uso y las gestiones realizadas sobre antiguos acuartelamientos militares ubicados en La Laguna para velar por su buen uso futuro y por el máximo provecho para la ciudadanía lagunera. Instar al Cabildo Insular de Tenerife al cumplimiento del protocolo firmado con el Ministerio de Defensa en enero de 2019. Punto número 9. Mostrar nuestra solidaridad con el drama humanitario que supone unas rutas migratorias que ponen en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas cada año. Expresar igualmente nuestra solidaridad con todas las familias que sufren condiciones de necesidad extrema, que se encuentran en condiciones de guerra o persecución, que merecen derecho de asilo o protección internacional. La Laguna se suma al dolor por las cientos de víctimas que dejan de rutas marinas cada año. 10. Solicitar al Gobierno de España y a la Unión Europea avances que permitan reforzar y ampliar rutas seguras y legales para la población migrante que desea realizar este tránsito. 11. instar a una mayor financiación de los proyectos de solidaridad y cooperación internacional por parte de las distintas administraciones públicas, así como por el refuerzo del trabajo de cooperación con las ONGs que abordan la realidad de la migración. 12. Seguir solicitando la máxima implicación con el archipiélago, reclamando la colaboración de la Unión Europea con la frontera sur comunitaria. 13. Instar a la ampliación y mejora de los medios que tienen asignados la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima para que continúe con su labor de aseguramiento del servicio en todas y cada uno de los puntos de nuestro litoral, realizando una distribución óptima de sus medios en función de parámetros técnicos. 14. Seguir negociando junto a la Unión Europea con los países desde los que parten las pateras y cayucos en el entorno geográfico de la Comunidad Autónoma de Canarias, fundamentalmente Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, reforzando la lucha activa contra la trata de seres humanos. 15. El apoyo de España a un nuevo plan migratorio y de asilo de la Unión Europea en el que exista un compromiso firme de todos los países de apoyo a aquellos estados que son la puerta de entrada al continente europeo. 16. Velar por el cumplimiento de los acuerdos referidos a la población menor migrante no acompañada y garantizar sus derechos. Punto 17. Instar al refuerzo de los protocolos sanitarios vinculados al COVID-19 en los centros habilitados. Punto 18. Reforzar los procesos comunitarios y de mediación intercultural necesarios para el abordaje de los espacios de acogida, atención social y en su entorno vecinal. Punto número 19. Reclamar que se cumpla con los compromisos establecidos con respecto a la temporalidad de los macrocentros ubicados en nuestro municipio. 20. Instar a las administraciones competentes a la resolución de los problemas estructurales existentes en la zona del Rodeo y las canteras para la mejora de tráfico, seguridad, limpieza, accesibilidad, suministros y alumbrado. Y último punto, punto 21, instar al Gobierno de Canarias, al Congreso de los Diputados y al Senado a realizar un debate abierto para solucionar esta y otras futuras crisis migratorias con propuestas de solución rápidas de derivación, protocolo único para toda España y acción continua de colaboración en países de origen. Agradeciendo a todas las formaciones políticas que han hecho posible este acuerdo institucional, prácticamente, quizás puedo decir una palabra que me gusta utilizar mucho a mí, ejemplarizante. Espero y deseo que todas las administraciones que sean supramunicipales y que tengan competencias en la materia de inmigración sean capaces de llegar a este entendimiento y acuerdo. Y lo digo a todas y cada una de las administraciones, sea la formación política la que sea. Porque esto que ha hecho La Laguna hoy es dar un pie importantísimo a buscar el consenso en los acuerdos institucionales para tratar a estas personas que lo único que vienen es a cumplir su sueño e intentar seguir su camino para lograrlo en el continente europeo. Si les parece, pasamos a la votación. Votos a favor, unanimidad. Por tanto, queda aprobado. Se levanta la sesión.